Como ya hemos informado, Juan Carlos I de Borbón ha prestado juramento como rey de España ante las Cortes y el Consejo del Reino reunidos en sesión conjunta.
El heredero de la corona de España, el infante don Felipe de Borbón, Schleswig-Holstein, nació en Madrid en la clínica de Nuestra Señora de Loreto el 30 de enero de 1968. Gran aficionado a los deportes, el heredero siente una especial predilección por los deportes del mar, principalmente la vela. Habla muy bien el inglés y algo de francés y griego.
El presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla nos ofrece ahora su opinión sobre la figura de Juan Carlos I de España y el futuro de la nación.
Don José Acedo Castilla, juez presidente del Tribunal Tutelar de Menores de Sevilla. Señor Acedo Castilla, ¿qué opina usted sobre el futuro de la monarquía en España?
Yo tengo una fe ciega en el futuro de la monarquía española. No se extrañe mi rotunda afirmación, ya que no embalde. Desde que tengo uso de razón, he puesto lo mejor de mi vida y de mi actividad al servicio de la monarquía, ya que no embalde. El principio monárquico durante muchos siglos ha sido en España centro de unidad y de justicia social, escudo de la fe, baluarte de la libertad, defensa del pueblo que bajo el estandarte español se emancipó, y en su consecuencia, cuando estos principios, que son los constitutivos de nuestra constitución interna, veo que son mantenidos y proclamados por el desde hoy rey de España, ya comprenderá que mi fe se acrecienta cuando escucho decir al rey que la base de su monarquía estará constituida sobre la unión de la corona con el pueblo, presidida por la vara de la justicia e inmersa sus instituciones en el mayor espíritu de solidaridad social.
¿Y qué piensa usted de la figura de don Juan Carlos de Borbón?
Yo creo sinceramente que el rey Juan Carlos es el hombre que se necesita. Yo que he tenido ocasión de conocerlo personalmente y de acompañarlo por las calles de Sevilla desde que en el año 1962, recién casado, vino por primera vez a presenciar nuestra Semana Santa, pude apreciar sus dotes de ponderación, de preparación y de la capacidad de captación al pueblo, circunstancias que se dan en el rey admirablemente a partir de aquella fecha en que todavía estaba libre de toda clase de trabas protocolarias. Después he podido apreciar lo que todo el mundo sabe, su espíritu de sacrificio, su capacidad de trabajo, su sentido de ponderación y equilibrio, pero por encima de todo lo que yo pudiera deciros, voy a referiros un testimonio personal que en una audiencia inolvidable que tuve el honor de tener con su excelencia el jefe del Estado, el generalísimo, hablando del príncipe, me decía: es muy inteligente y está muy preparado. Después de esto, huelgan toda clase de comentarios.
Entre el dolor y la esperanza, los sevillanos han seguido con gran atención los dos acontecimientos que polarizan el transcurrir de la nación: el incesante desfile del pueblo español ante los restos mortales del caudillo y la jura y proclamación de Juan Carlos I, rey de España.
Sevilla ha ofrecido hoy desde primera hora de la mañana un semblante singular. Las calles y plazas de la ciudad, excepcionalmente aligeradas de tráfico y descongestionadas de público, han revelado el signo nacional de la jornada, pues miles y miles de sevillanos, del mismo modo que ayer evidenciaran su emocionado homenaje a Francisco Franco en la misa exequial oficiada en la catedral, han permanecido durante toda la mañana de hoy y primera hora de la tarde frente a las pantallas de los televisores y junto a los aparatos de radio para participar en el último adiós que los españoles dedican a Franco en el Salón de las Columnas del Palacio de Oriente y asistir, distanciados físicamente, pero próximos con el corazón, a la sesión plenaria de las Cortes Españolas en la que el príncipe Juan Carlos ha sido proclamado rey de España. En el calor de los hogares sevillanos se han entremezclado hoy, a lo largo de toda la mañana, dos acentuados sentimientos que revalorizan la categoría humana y el sentido social de los andaluces, pues en esta hora trascendental e histórica para la vida de nuestro país, el dolor y la esperanza han sido las coordenadas vitales que han quedado ya para siempre marcadas en la geografía humana y entrañable de este sur de España. Las especiales características que ofrece la jornada de hoy en Sevilla no han sido óbice para que los sevillanos hayan seguido expresando su testimonio de condolencia a través de los organismos oficiales donde han sido colocados los pliegos para la firma, ni tampoco obstáculo para que el pueblo de Sevilla, en esta jornada memorable del penúltimo sábado del mes de noviembre, haya seguido enviando sus mensajes telegráficos expresivos de dolor junto a los primeros de respetuosa felicitación y esperanza dirigidos a su majestad Juan Carlos I, rey de España.
Un monolito en memoria del caudillo será erigido en la ciudad cooperativa San Pedro y San Pablo de Tarragona, que promoviera el propio Franco. Este acuerdo se tomó en una reunión extraordinaria de la cooperativa, en la que también se acordó izar la bandera nacional a media asta con crespones negros frente al templo parroquial durante los 30 días de luto oficial. Asimismo, se celebrará una misa fúnebre en memoria del jefe del Estado.
Transmite Radio Nacional a través de todas las emisoras españolas.
El presidente de la República Federal Alemana, Walter Schell, ha dirigido a su majestad don Juan Carlos I un telegrama en el que, en nombre propio y en el del pueblo alemán, le felicita cordialmente con motivo de su proclamación como rey de España. En esta hora, dice el telegrama, me creo obligado a destacar la tradicional amistad que une a nuestros dos pueblos. Estoy seguro que esta amistad se mantendrá viva también en el futuro, para bien de nuestros dos países. Walter Schell finaliza su mensaje deseando a su majestad Juan Carlos I de España la gracia de conducir al amigo pueblo español en un futuro lleno de paz y felicidad. Nuestra emisora en Tenerife nos informa ahora de cómo ha sido recibida en el archipiélago canario la proclamación de don Juan Carlos como rey de España.
En Canarias, al igual que en el resto del país, la histórica ceremonia celebrada esta mañana en el Palacio de las Cortes en que fue proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, ha causado una profunda emoción. Una encuesta de urgencia realizada en Santa Cruz de Tenerife sobre la figura de su majestad, don Juan Carlos I, nos refleja un pensamiento unificado sobre la clarividencia de Franco al designarle su sucesor a título de rey. En primer lugar, contesta el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, don Ernesto Romeu de Armas.
Yo que tuve la suerte de que cuando era alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, viniera el príncipe de España a hacernos una visita. Y que me tocó, vuelvo a repetir, más que por suerte, yo creo que fue algo providencial, el imponerle, puesto que todavía no era más que príncipe y por tanto se le podía imponer, hoy se las tendría que entregar, las insignias de alcalde honorario de Santa Cruz de Tenerife. Acuerdo que tomó el municipio por unanimidad y aplaudiendo. Que lo he conocido durante su estancia en estas tierras. Reconozco que es un hombre extraordinario, afable, cariñoso, en una palabra, providencial. En cuanto a qué debemos hacer los españoles, yo lo reduciría a una sola palabra: unidad. Unidad y unidad alrededor de esa gran figura que se llama don Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España. Permíteme que en este momento diga: ¡viva el rey!
Nuestra emisora en Murcia nos ofrece ahora el eco que el acto de la jura y proclamación de Juan Carlos I como rey de España ha tenido en la prensa local, al tiempo que recuerda los viajes del monarca español a tierras murcianas.
Instaurada la monarquía en España, don Juan Carlos juró las leyes constitucionales y fue proclamado rey. Primer discurso de la corona al pueblo español. Recuerdo a Franco, fe en las nuevas generaciones y promesa de justicia para todos en un clima de concordia nacional. Estos son los titulares de la edición extraordinaria que el diario Línea de Murcia ha sacado a la calle con motivo del acto celebrado en el Palacio de las Cortes y donde ha sido proclamado rey don Juan Carlos I de España. En ocasión de esta proclamación, los murcianos recuerdan hoy las estancias del nuevo rey de España en su condición de príncipe, la primera de ellas durante el curso de 1958 a 1959 en la Academia General del Aire de San Javier, en cuyo centro, el día 15 de julio, recibió su despacho y le fue impuesto el emblema de piloto militar. A los 10 años volvería a la academia para pasar una jornada con sus antiguos compañeros en el décimo aniversario de la entrega de despachos de tenientes a los componentes de la 12ª promoción. Antes de esta fecha, concretamente el día 15 de mayo del 70, a bordo del portahelicópteros Dédalo en aguas de Cartagena, le sería impuesta la Gran Cruz del Mérito Naval. Con ocasión de las tristes inundaciones del 73, Juan Carlos de Borbón visita la zona devastada y promete volver. El 27 de mayo de 1974 visita en una estancia de 3 días la capital y diversas ciudades de la provincia. El día 12 de abril de este año clausura en Murcia el 4º Congreso Nacional de Regantes. Y el 12 de julio último preside en la Academia General del Aire los funerales por los pilotos muertos en accidente aéreo y la entrega de despachos a una nueva promoción.
Con la proclamación del rey don Juan Carlos I, el Consejo de Regencia ha terminado sus funciones como detentador de la jefatura del Estado. Entre la muerte de Franco y la toma de posesión del rey, el Consejo ha ostentado la máxima representación de la nación durante 2 días y 8 horas. Durante su actividad, el Consejo de Regencia se reunió en pleno durante 2 horas y cuarto en la mañana del 20. Además, aprobó 4 decretos-ley referentes a la suspensión de los espectáculos públicos con motivo del fallecimiento del caudillo, promover al empleo de capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire al príncipe de España, restablecimiento del registro civil de la monarquía española y declaración de luto nacional y honras fúnebres por el fallecimiento del jefe del Estado.
Numerosos vuelos chárter para venir al entierro de Franco han sido fletados por residentes canarios, con columnas.
Para primeras horas de la noche y de la próxima madrugada está prevista la salida de varios aviones que en servicio charter